La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde. Los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Transmitimos desde los estudios de Rumba en la capital dominicana y Premium en Santiago en los 101.1 FM para toda la región del Cibao. Buenas tardes, queridos amigos.
Muy buenas tardes, poderosos, y a toda la audiencia. Qué bueno que están con nosotros en la tarde de hoy. A pasarle de inmediato los micrófonos a don Rudy González.
Me tomamos un trago de agua, por Dios. Qué siento, Dios mío. Me llevan atropellado como en Venezuela.
Si buenas tardes. Si tiene miedo, me avisa.
Buenas tardes, no, que me llevan
atropellado. Yo ando con un perro bulldog.
Es que me llevan atropellado como en Venezuela. Me bajan.
No, ya los bulldogs no meten miedo, loco. Los pitbull.
Los pitbull. Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarlo, don Georgie, de Olga, amigos que están con nosotros. A esta hora, Sandy e Ismael. Qué bueno que nos acompañan. El tema del día es Venezuela. Venezuela no en el plano internacional. Venezuela en República Dominicana, porque aquí ha pasado el día desde anoche y ha sido el centro de atención nacional el candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, quien se ha proclamado como presidente electo, dado la crisis electoral que ha seguido a Venezuela desde el 28 de julio pasado, cuando se celebraron las elecciones. No cabe dudas de que la atención del continente está sobre el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, a pocas horas de que está anunciada la toma de posesión de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder por otros 6 años. Situaciones confusas en la tarde de hoy en Caracas, donde se realizaba una manifestación multitudinaria, mucha gente en las calles, hubo una contramanifestación de parte del madurismo o chavismo, las fuerzas policiales de represión están en las calles y en los famosos motores, los motorizados que ellos le llaman, ¿cómo es que le llaman? Los caballos de hierro, que salen a las calles con 2 agentes a hacer cualquier tipo de tropelías, andan vestidos de civil, nadie sabe quién es quién. Y la última versión, ya depuntando la tarde, es que María Corina Machado, quien apareció encima de la capota de un vehículo, de un jeep, pronunciando un discurso en la zona del Chacao. El Chacao es un barrio en la ciudad de Caracas, un barrio de clase media, un barrio interesante, muy poblado. Y allí se celebraba la parte final prácticamente de una caravana y de manifestaciones callejeras. Ella se desmontó del vehículo, bajó, subió en la cola de un motor para desplazarse y las versiones indican que fue la caravana porque ella iba y iban varias personas junto con ella en su entorno, también en motores y en vehículos. Fue interceptada, dice, violentamente por fuerzas del orden, que no se identificaron, por eso hablan de un secuestro, porque no son fuerzas policiales uniformadas que procedieron a hacer un arresto, por ejemplo, a una detención, sino que fue secuestrada violentamente, subida a un vehículo y trasladada del lugar. Y dice que hubo disparos, no se hablan de personas heridas en ese incidente, pero que hubo disparos y que hubo disparos de parte y parte. Dice que hubo disparos de parte de los secuestradores o de los desconocidos que interceptaron la caravana y también de los que estaban en el entorno de María Corina Machado. Ya un poco más tarde, casi comenzando el programa, circula un video de una persona encapuchada, prácticamente con una capucha que nada más se le ve el pedacito de la cabeza, diciendo que ella es María Corina Machado, que no me ha pasado nada, que fue que cuando yo me iba, se me cayó la cartera y yo me desmonté y entonces creyeron que fue que me llevaron, pero yo estoy bien, estoy aquí con todos ustedes. Yo no sé, pero a mí me parece que con la energía y con la fuerza que se pronuncia y la vigorosidad con que María Corina Machado se presenta en el escenario público, no me se me parecía a la María Corina Machado que está en esta situación de tensión que vive Venezuela. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo lo pongo en tela de juicio todavía. Las grandes agencias noticiosas, Prensa Asociada, el periódico El País, el diario The New York Times, CNN, que han estado siguiendo minuto a minuto todo lo que está ocurriendo en Venezuela y que hablan de una vez de lo que está pasando, tienen la información del secuestro y lo califican de secuestro a María Corina Machado. No hablan nada de que haya aparecido, de que esta versión del video que está circulando. Es un tema en desarrollo. Y mientras esto ocurre, Edmundo González Urrutia está en República Dominicana. Yo no sé si está todavía en República Dominicana o no. Él estaba en actividades públicas en República Dominicana hasta el filo de las 3 de la tarde en el Eugenio María de Hosto, a donde acudió después que estuvo en Palacio, donde pronunció un discurso del presidente Luis Abinader, un discurso de María Chinchilla, ¿cómo se llama la?
¿Cómo se llama? La presidenta de Costa Rica.
Sí, pero ¿cómo se llama?
Laura.
Laura Chinchilla, amiga mía, yo no sé cómo se me olvida su nombre, los años. Laura Chinchilla, y también habló el canciller dominicano, fue el primero que abrió ese escenario. Cada uno pronunció un discurso de entre 5 y 8 minutos, incluyendo el presidente Luis Abinader, donde se abogó nuevamente por el respeto a la libertad en Venezuela, el respeto a la decisión electoral y calificando a el presidente Maduro de tratar de usurpar el poder más allá de las votaciones del 28 de julio. Después de ahí hubo un almuerzo privado porque no se transmitió en público, con varios invitados, y poco después, ya filo 2:30, 3 de la tarde casi, González Urrutia y los expresidentes que le acompañan fueron al Parque Eugenio María de Hostos, donde había una gran cantidad de venezolanos, principalmente residentes en República Dominicana, a los cuales él se dirigió, con los cuales habló, les dio las manos a muchos de ellos, una forma de tener un contacto también con el pueblo, con el público, con su gente. La mayoría eran venezolanos. Después de ahí no se sabe, yo no sé, por ejemplo, cuál es la actividad de González Urrutia hoy, y se hablaba de que de aquí, de República Dominicana, tenía pensado ir a Venezuela. ¿Cómo sería ir a Venezuela? Nadie sabe. Dijo Diosdado Cabello en el día de hoy que tengan mucho cuidado con violar el espacio aéreo de Venezuela porque son personas no gratas. Lo que está diciendo es que si un avión cruza por el espacio aéreo, lo pueden tumbar. Eso fue una amenaza muy, 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 muy ríspida cuando se está hablando de que son expresidentes y es un candidato presidencial que tuvo una posición puntera en las votaciones de hace apenas 6 meses en Venezuela. Pero a ese nivel están las tensiones. Mientras la policía represiva está en las calles, se dice que la policía regular y los militares están bajo estado de acuartelamiento y que todo el chavismo, el madurismo, está todo preparado para mañana hacer su acto de juramentación. Olga.
Bueno, la verdad es que la verdadera guerra que hay en este momento es la de la información. Es interesante ver cómo en esta época donde hay una sobreinformación, hay una disposición de información abrumadora, es difícil saber a quién se le tiene que creer en este contexto. ¿En dónde está la verdad? Es impresionante ver cómo grandes agencias de prensa, periódicos que son punteros, periódicos que son, vamos a decir, decanos en cierto sentido, pues tienen todos informaciones en contra uno del otro.
Encontradas,
totalmente. Veo que hay una información acerca del secuestro de la señora Machado, de María Corina Machado. Por otro lado veo al país que dice que sí, que fue secuestrada. Veo en Infobae que acaba de salir, que fue liberada y que supuestamente fue obligada a grabar ese video cuando se encontraba bajo las fuerzas de la dictadura de Maduro. O sea que sí fue secuestrada, según esta información de Infobae, sin embargo, que fue obligada a grabar estos videos y luego liberada. Entonces, la gran pregunta es quién ganará la batalla de la información. Es evidente el papel, y hay un análisis por encima del tema político, es evidente el papel de los medios de comunicación en esta crisis, porque los medios de comunicación son los responsables de establecer posturas de la población a nivel mundial con toda la atención que está teniendo este tema de la crisis en Venezuela. Nosotros tenemos, don Rudy, don Jorge, audiencia, parte de la acción que tuvo el día de hoy en Palacio con esta actividad que fue para darle la bienvenida al señor Edmundo González y el grupo IDEA, conformada por expresidentes que se encontraban hoy en el Palacio Presidencial. Y hemos querido, a manera de contextualizar, sobre todo el tema de los discursos, que fueron discursos muy interesantes, fueron discursos breves, pero interesantes, y yo creo que de categoría histórica en muchos sentidos, porque en el caso particular de nuestro canciller y de nuestro presidente, pues establecieron posturas con discursos que fueron muy concisos, pero que fueron muy claros y que es importante que el pueblo dominicano escuche para que sepan más o menos cuál es la línea que se está manejando, cuál es la postura que está adoptando el país y cuáles son los próximos pasos que se esperan a partir de aquí en relación a este grupo que se ha denominado IDEA, que ya lleva un tiempo, ya lleva casi 10 años existiendo y que está también detrás de este apoyo a lo que es la instauración de la democracia en Venezuela.
IDEA significa Instituto por la Democracia de España y América. Es un organismo iberoamericano.
No centralizado.
Que ha ganado bastante influencia porque es un centro de pensamiento, de diagnóstico, de discusión del tema en favor de las democracias, y en él participan principalmente o como cabezas visibles principales la mayoría de los expresidentes de América Latina.
Vamos a reproducir, Sandy, la actividad, los discursos que se dieron en esta actividad de recibimiento al señor Edmundo González, el presidente.
El discurso del presidente, que fue un discurso histórico, ¿eh?
El presidente Luis Abinader y el canciller también, Laura Chinchilla, como representante de este grupo IDEA.
República Dominicana, del señor Edmundo González Urrutia, acompañado por la comitiva del grupo IDEA. Saludamos a las autoridades del gobierno dominicano, invitados nacionales e internacionales que nos acompañan en este día. De inmediato, invitamos al podium al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien tendrá a cargo las palabras de apertura.
Muy buenos días. Señor presidente de la República, Luis Abinader, señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, señor Edmundo González y su señora esposa, Mercedes López, y con ellos a la comitiva que la acompañan. Señores expresidentes y secretario general del Grupo IDEA, señores presidentes de los poderes públicos del Estado, señores ministros y altas autoridades de la Nación aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Nos llena de profundo orgullo celebrar en el Palacio Nacional este acto de apoyo a la democracia en Venezuela. Los pueblos dominicano y venezolano no solo han sido hermanados por la cultura y la geografía, sino que comparten una historia común de solidaridad y lucha democrática. Venezuela ha sido, a lo largo de la historia, un hogar adoptivo para miles de dominicanos, incluyendo al más ilustre de todos, Juan Pablo Duarte. Y en varias ocasiones, cuando nuestra democracia estuvo bajo asedio, el pueblo venezolano y su gobierno defendieron los más altos ideales de libertad y justicia para República Dominicana. De igual modo, ante la prolongada crisis política y social que atraviesa Venezuela, decenas de miles de sus connacionales han encontrado aquí una segunda patria. Y en el gobierno del presidente Luis Abinader, un aliado firme para que en ese país retorne el sendero de la democracia lo más pronto posible. Precisamente, uno de los pilares fundamentales de la política exterior dominicana es la promoción de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Recibimos calurosamente a Edmundo González Urrutia, a todas luces el candidato más votado por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Lo acompaña un valioso grupo de venezolanos que defiende la voluntad popular expresada masivamente a favor de la democracia. Saludamos también a la distinguida delegación de expresidentes latinoamericanos que honran a nuestra región por su compromiso con la libertad. Desde hace más de 4 años hemos unido nuestra voz a la de otros gobiernos para respaldar a quienes demandan el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad del pueblo venezolano. La gravedad y sistematicidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen instalado en Venezuela han sido denunciadas por múltiples informes internacionales. Incluso el fiscal de la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación por crímenes de lesa humanidad. Además, este pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de terrorismo de Estado las actuaciones del régimen en la coyuntura pre- y postelectoral. En la Declaración de Santo Domingo, junto a 22 gobiernos y la Unión Europea, condenamos con firmeza los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política agravados tras el fraude electoral del 28 de julio. Dicho fraude fue constatado por el Centro Carter, organismo independiente de reconocido prestigio internacional que acompañó todas las elecciones en Venezuela desde 1998. República Dominicana ratifica su compromiso de continuar colaborando con la comunidad internacional para promover la paz, la estabilidad y la democracia en Venezuela. Hoy, más que nunca, nuestra región requiere una Venezuela reconciliada, próspera y con sus instituciones fortalecidas. Llamamos a la sensatez, el entendimiento y a la unidad, convencidos de que solo el diálogo sincero y constructivo podrá resolver, devolver al pueblo venezolano la paz que merece. Confiamos plenamente en que la voluntad popular manifestada en las urnas prevalecerá para que Venezuela recupere plenamente la democracia y se respeten los derechos humanos. Tal y como lo expresó el presidente Luis Abinader en su juramentación, y cito, República Dominicana estará siempre al lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Bienvenidos y que viva la libertad. Muchas gracias.
Agradecemos al canciller Álvarez por sus palabras. A continuación, solicitamos pasar al podium a la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, en representación del Grupo IDEA.
Muy buenos días, excelentísimo señor presidente Luis Abinader y señora vicepresidenta, excelentísimo señor presidente electo Edmundo González, estimable canciller, miembros del gabinete, querida Mercedes, estimables colegas del Grupo IDEA, queridos amigos y amigas. Presidente Abinader, en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, le agradecemos profundamente por recibirnos junto a tantos destacados ciudadanos en su hermoso país y por abrirnos las puertas de su despacho. El Grupo IDEA está conformado por más de 30 expresidentes de España, América Latina y el Caribe, quienes hace una década decidimos unir nuestras voces y esfuerzos en apoyo a la valerosa lucha de las y los venezolanos por la libertad, la dignidad y la democracia. Nosotros, sin embargo, no somos los protagonistas de esta visita, ni tampoco del esperanzador viaje que por varios países de la región ha venido realizando don Edmundo González, presidente electo de Venezuela por una aplastante mayoría. Los protagonistas, por el contrario, son Edmundo, quien de manera incansable se ha reunido con líderes del hemisferio para transmitirles su visión y sus sueños de una Venezuela democrática y libre. María Corina Machado, quien desde el país ha continuado luchando por esa visión y por esos sueños de forma infatigable y con enorme coraje y valentía. Y, por supuesto, el heroico pueblo venezolano, que de forma contundente rechazó la dictadura, la opresión y el despotismo del gobierno de Nicolás Maduro, eligiendo democrática y pacíficamente en las urnas a Edmundo como su presidente legítimo. Ellos, Edmundo, María Corina y millones de venezolanos y venezolanas, quienes anhelan día y noche el regreso de la democracia, los derechos humanos y la libertad a sus instituciones políticas, aunque siempre han estado presentes en sus corazones, son los que hoy le agradecen a usted y al pueblo dominicano por escucharles y apoyarles en su lucha. Junto a los protagonistas de esta visita, el Grupo IDEA celebra que la última escala del viaje de la esperanza de Edmundo sea precisamente aquí, en República Dominicana, un país que ha abrazado la democracia con fervor, que respeta la alternancia en el poder y que trabaja en el perfeccionamiento de sus instituciones republicanas y el Estado de Derecho. Un país que sabe que la dignidad de cada ser humano es intocable. Un país que no solo ha aprendido de su historia, sino que también hoy extiende la mano solidaria a quienes sufren bajo la opresión. El Grupo IDEA ha estado junto a Venezuela en los momentos más difíciles, pero también en los de celebración. Hemos compartido sus victorias, pero también hemos compartido su sufrimiento y dolor. Conocemos su resiliencia y fortaleza, así como su inquebrantable fe en la capacidad de cambiar su destino a través de la acción cívica y el ejercicio del voto. Por ello, no podíamos faltar a la convocatoria reciente para acompañar al mundo, a María Corina y al pueblo venezolano en la defensa de sus derechos fundamentales a elegir libremente a sus gobernantes y a construir un nuevo proyecto político para su país en el que, en palabras de María Corina, la libertad se vaya alcanzando y el miedo se vaya perdiendo. Señor presidente, gracias una vez más por este cálido y significativo recibimiento que usted y su gabinete, así como el pueblo de República Dominicana, le brindan a Edmundo. En el corto tiempo que ha transcurrido desde que usted inició su segundo mandato, he tenido el privilegio de estar presente en varios eventos que ha presidido. Escuchar sus intervenciones siempre me resulta gratificante y esperanzador. En un contexto en el que observamos con gran preocupación cómo las democracias se ven amenazadas por autocracias y el liderazgo basado en la moderación y la tolerancia es reemplazado por el populismo y la demagogia, su pensamiento, palabras y acciones nos recuerdan que existen líderes, gobiernos y naciones que logran combinar la política de la decencia con una gestión efectiva y democrática de los asuntos públicos en beneficio de las mayorías. Con usted como anfitrión, reafirmamos el compromiso del Grupo IDEA con una Venezuela libre y democrática y con el llamado de Edmundo y María Corina a construir un país donde se deje atrás el odio y la división y se avance por la senda del reencuentro y la unidad nacional. En este viaje en particular, llegaremos junto a ellos hasta donde ellos nos lo indiquen. Pero no descansaremos, y queremos que este mensaje quede muy claro, no descansaremos hasta que los millones de venezolanos y venezolanas recuperen a su país del despotismo. Lo hacemos. Lo hacemos por Venezuela y su gente querida, pero también lo hacemos por las Américas y por la causa de la democracia a nivel global. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor canciller, miembro del gabinete. Muchas gracias, queridas y queridos dominicanos.
Agradecemos las palabras de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda. Acto seguido, invitamos al podium al señor Edmundo González Urrutia, a todas luces candidato más votado en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, llevadas a cabo en la República Bolivariana de Venezuela.
Señor presidente Luis Abinader, distinguidos expresidentes del Grupo IDEA, amigos todos, agradezco profundamente su presencia hoy aquí como promotores y organizadores de este acto tan significativo para nosotros los venezolanos. Un acto en el que tanto buenos amigos de Venezuela manifiestan su más firme y enérgico apoyo a la lucha que nuestro país viene librando desde hace varios años para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. Hoy, particularmente, la lucha se está dando en las calles de todo nuestro país. Con mucha valentía, frente a amenazas, detenciones, desapariciones forzadas, los venezolanos están demostrando espíritu de libertad que se define en dos palabras de nuestro himno nacional, abajo cadenas. Nos ha tocado aprender duras lecciones como pueblo, pero hemos sido capaces de poner al régimen contra las cuerdas. Y lo hicimos a través de una ruta pacífica, democrática, constitucional y electoral. Fue así como los venezolanos logramos organizar en el año 2023 una elección primaria totalmente ciudadana. Durante los meses nos fuimos sobreponiendo a cada una de las detenciones arbitrarias de muchos de nuestros principales líderes y activistas. Superamos el escollo de las inhabilitaciones, postulando a una candidatura unitaria que tuve el honor y responsabilidad de asumir. Y además, en la más increíble manifestación de organización ciudadana, Más de 1 millón de personas se organizaron con la mayor discreción para recabar el 85% de las actas oficiales emitidas por las máquinas de votación, publicándolas para su verificación en el mundo entero. En todo momento hemos mostrado nuestra mejor disposición a acordar las garantías necesarias para desarrollar una transición ordenada y pacífica. El régimen de Nicolás Maduro se niega a aceptar la derrota que sufrió el pasado 28 de julio con una diferencia de casi 40 puntos porcentuales. En su lugar, ha optado por desatar la peor escalada de violencia represiva en la historia de nuestro país, catalogada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado. Y frente a eso, la respuesta valiente de todos los que quieren cambio ha sido la de estar en la calle. Es evidente que un régimen que es como ese representa una amenaza para todo el hemisferio. Y por eso los venezolanos estamos decididos a perseverar en esta lucha hasta el final. Y por eso también la ayuda de los demócratas de la región es tan necesaria. Vivimos días críticos en los que la lucha global por la libertad y la democracia tiene su epicentro en Venezuela, y en donde la única manera de respetar la soberanía de nuestro país es reconocer el mandato popular y soberano expresado el 28 de julio. Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad, y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos, y nos veremos todos muy pronto en Caracas, en libertad.
Agradecidos del señor González Urrutia por sus palabras. Solicitamos, por favor, a nuestros invitados especiales acomodarse en sus asientos, de modo que la prensa nacional e internacional puede capturar este momento especial. Agradecemos nuevamente las palabras del señor González Urrutia. Y a continuación, escucharemos al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.
Señora vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, señor Edmundo González y su señora esposa Mercedes López, y con ellos a la comitiva que les acompaña, señores expresidentes y secretario general del Grupo IDEA, señores presidentes de los poderes del Estado, de las altas cortes y del Defensor del Pueblo, señores ministros y altos funcionarios de la Nación aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Nos reúne hoy un llamado ineludible, una cita con la historia y con los valores que nos definen como pueblos libres, la defensa de la democracia en Venezuela. Esta causa, que trasciende fronteras y generaciones, toca las fibras más profundas de nuestra identidad y nos recuerda aquella frase de Bolívar: la libertad no se obtiene con un solo acto, hay que conquistarla día a día. Aquí, en este recinto donde hoy debe resonar el eco de las luchas por la justicia y la dignidad, evocamos las huellas de quienes caminaron antes que nosotros, iluminando el sendero de la libertad. Recordemos al patricio Juan Pablo Duarte y Diez, quien encontró en Venezuela un hogar y un refugio, pero también un importante punto de apoyo para sus ideales emancipadores. Recordemos al tío materno de Duarte, Mariano Díez, militar que luchó por la independencia de ambos países. Al hijo de Mariano, primo hermano de nuestro padre fundador, Manuel Antonio Díez, que llegó a ser presidente interino de Venezuela en el 1886. Recordemos además al presidente venezolano Juan Crisóstomo Falcón, de origen dominicano, quien como gobernante entre 1863 y 1868 apoyó decididamente a Duarte para que regresara al país a participar en la gesta restauradora. Recordemos al mayor de los hermanos de Juan Pablo, Vicente Celestino, cuya descendencia perpetuó ese vínculo profundo y fraterno entre nuestros pueblos y a través de quienes la sangre de Duarte corre hoy por venas venezolanas. Recordemos la solidaridad de Rómulo Betancourt, quien puso en riesgo su vida suministrando armas y fondos para las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo contra la dictadura de Trujillo que conculcaba nuestra libertad. Recordemos hoy el contundente apoyo de Venezuela durante la transición democrática de nuestro país en 1978, realizando importantes gestiones internacionales para lograr transitar hacia una democracia plena en nuestra República Dominicana. Estos no son solo nombres ni hechos aislados. Son raíces entrelazadas que hoy nos sostienen y nos inspiran. Son testimonios vivos de una hermandad sellada en las páginas más luminosas de nuestra historia. Porque los dominicanos sabemos que la libertad nunca se concede sin lucha. Y sabemos también que cuando un pueblo sufre, es deber de las naciones hermanas alzar la voz. Nuestros himnos recogen el nombre de nuestro carácter distintivo. Venezuela es el bravo pueblo y los dominicanos somos quisqueyanos valientes. Más de una vez en la historia de nuestros pueblos indómitos, hombres y mujeres se negaron siempre a aceptar la tiranía al son de esos cantos. Por eso, esa larga historia de solidaridad democrática. Los dominicanos ahora tenemos el deber de comportarnos con la misma generosidad. No podemos ser ajenos al drama que sufren los hermanos venezolanos. Hoy extendemos esa voz de aliento y esperanza al pueblo venezolano. Lo hacemos con la firmeza que nos concede nuestra propia experiencia, la de un país que enfrentó dictaduras, que luchó contra el abuso del poder y que transformó el sufrimiento en oportunidad. Por eso, como herederos de una tradición democrática y en nombre del legado internacionalista de José Francisco Peña Gómez, reiteramos hoy nuestro compromiso con quienes en Venezuela luchan por el derecho a elegir libre y democráticamente su destino. Venezolanos, venezolanas, sabemos que en las horas más oscuras es fácil perder la esperanza. Sabemos que las cadenas del autoritarismo parecen a veces imposibles de romper. Pero también sabemos que ningún régimen puede resistir para siempre la fuerza de un pueblo decidido a ser libre. El 28 de julio Venezuela habló con claridad. Su voto fue un grito de libertad, pero ese grito fue respondido con represión y fraude. Y por eso hoy levantamos nuestra voz junto a las de otros países, condenando el uso de la violencia, denunciando las detenciones arbitrarias y exigiendo el respeto a los derechos humanos. Señoras y señores, la democracia es más que un sistema político. Es un pacto sagrado entre gobernantes y gobernados, un acuerdo basado en la confianza y el respeto. Romper ese pacto es traicionar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Porque allí donde muere la democracia, nacen la pobreza, la persecución y el exilio. Nosotros, los dominicanos, lo sabemos bien. Por eso hemos abierto nuestra puerta a miles de venezolanos que hoy llaman hogar a nuestra tierra. Y a ellos les decimos, mientras haya un solo dominicano en pie, tendrán aquí un aliado en la lucha por la libertad. Amigos y amigas, la historia nos observa. Nos observa en esta hora crucial que no podemos vacilar. Como lo hizo Rómulo Betancourt cuando apoyó la gesta Democracia Dominicana. Hoy nos corresponde a nosotros estar a la altura de ese legado. La Declaración de Santo Domingo, firmada por 22 países y la Unión Europea, no fue solo un documento, fue una promesa. Y esa promesa debe de cumplirse. Porque cuando se amenaza la libertad en una nación, se debilita a todas. Dominicanos y dominicanas, ningún país en el mundo será juzgado por su riqueza ni por su poder, sino por su capacidad para defender la dignidad humana. Y en esa tarea no hay espacio para la indiferencia ni para el silencio. Hoy proclamamos con la fuerza de nuestra historia y con el ardor de nuestras convicciones que la libertad prevalecerá, que Venezuela recuperará su democracia y que juntos como pueblos hermanos seguiremos construyendo un futuro de esperanza. Edmundo, a ti, a toda tu familia, a María Corina y al valiente pueblo venezolano les decimos, su lucha es nuestra lucha. La República Dominicana mantendrá el alto el estandarte de la libertad y no descansará hasta que Venezuela vea florecer nuevamente la democracia. A las autoridades actuales venezolanas, aún están a tiempo de cruzar al lado correcto de la historia. Abran las puertas a un tránsito pacífico a la democracia. Devuelvan la libertad a Venezuela, porque nunca es tarde para respetar la voluntad de un pueblo que supongo deben amar. Que vivan Venezuela y República Dominicana libres y hermanas. Muchas gracias.
Bueno, de verdad, magnífico discurso. Equilibrado, defensor de la democracia en América y el mundo. Orgulloso me siento de compartir la nacionalidad dominicana con el presidente Luis Abinader. Se ha comportado a la altura de lo que demandan las circunstancias y a la altura del agradecimiento que la República Dominicana debe tener por siempre del hermano pueblo y la República de Venezuela. Excelente discurso, presidente. Excelente discurso.
Bueno, compañeros y a toda la audiencia, vamos a hacer nuestra primera entrevista y tenemos en la línea a Vanessa Alejandra Sánchez Carrero, consultora en comunicación estratégica con más de 10 años de experiencia en campañas y procesos electorales locales, estatales, legislativos y presidenciales. Ha trabajado en Venezuela, México, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Panamá. Actualmente se desempeña en Latinoamérica. En pues su empresa de inteligencia de comunicación social, inteligencia y comunicación. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Le damos la bienvenida para hablar un poquito acerca de todo lo que está pasando en este contexto de la crisis en Venezuela. Bienvenida, Vanessa, al Rumbo de la Tarde.
Muchas gracias por permitirme estar en este espacio y hablar sobre estos momentos complejos, históricos que estamos viviendo actualmente en Venezuela.
Pongo en el contexto que más temprano habíamos anunciado la información que estaba circulando sobre el secuestro, el arresto violento, y secuestro porque no fue hecho por fuerzas policiales uniformadas y de manera formal, de María Corina Machado en el Chacao, allá en Caracas, después de casi concluir la manifestación pública de repudio a Nicolás Maduro, que hacía la oposición. Pero ya subiendo más la tarde, el equipo de María Corina Machado ha anunciado que esta ha sido liberada tras ser detenida por agentes chavistas. Y dijo que el equipo de ella, ya lo anunció oficialmente, que en cualquier momento, en el curso del día de hoy, ella se va a dirigir al país para explicar qué fue lo que pasó sobre su arresto, sobre su detención, que duró poco tiempo y subió rápidamente a las redes y provocó incluso conmoción en gran parte de la América Latina. Buenas tardes, Alejandra. Gracias. Quería poner esto en contexto porque habíamos hablado del arresto, el secuestro de María Corina Machado. Entonces tenemos que poner en contexto que ya su equipo ha dicho que ella está realmente liberada. Porque circuló un video que mucha gente no sabía si era inteligencia artificial o era ella medio asustada o ella...
Bueno, aún no tenemos información completa sobre realmente cómo está ella. Hay un par de diferencias en el video entre el pantalón que ella cargaba y el color del pantalón que allí aparece. Es raro, ella no, por lo general no ha dejado ver la parte de atrás o del exterior donde ella se encontraba en la clandestinidad. Entonces, lo cierto es que no tenemos información al 100% de lo que ocurrió. Lo que sabemos es que fue secuestrada, que no fue un falso positivo, como dicen actualmente los medios oficiales en Venezuela, para tapar una mala convocatoria cuando vemos imágenes de Caracas, Miranda, Valencia, Carabobo, el Zulia, Táchira, Mérida, Bolívar, Barinas, la gran mayoría de los estados del país, la gente salió en protesta a acompañar a Edmundo González y a María Corina Machado tras su victoria electoral y en rechazo a la posible toma de investidura del día de mañana de Nicolás Maduro, la cual no sería... En términos democráticos, no solamente ya se estaría robando la elección, sino que deja mañana de ser legítimo. Y actualmente no tenemos todavía información. Lo extraño es que ella todavía no ha emitido un tuit donde indique qué fue lo que pasó. Entonces vamos a esperar qué fue lo que realmente pasó.
Su equipo lo confirma y dice que ella va a hablar al país para informar lo que pasó.
Sí, pero aquí puede haber varias lecturas. Es raro que la hayan tomado, que la hayan secuestrado y luego la hayan soltado. No sabemos si esto se deba a una fricción dentro de las filas del chavismo, si haya sido un error, porque es un error estratégico, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, al secuestrar a María Corina, pues evidentemente se agudiza la situación ante las protecciones a nivel internacional que ella posee y se lleva por sí solo a una calle sin salida. Entonces tenemos que esperar a ver que se aclare realmente qué fue lo que sucedió y para entender un poco mejor cuál es la posición.
Vanessa, yo estoy identificado totalmente con la lucha del pueblo de Venezuela por recuperar su libertad. Pero tengo grandes temores. Todos los sectores de la vida nacional en Venezuela coinciden en tratar, a través de llamados de diferentes índoles, tratar de lograr el respaldo de una parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto me dice a mí, sin lugar a equivocarme, de que el mantener, el lograr el poder en Venezuela depende del apoyo que tenga un sector o el otro de las fuerzas militares venezolanas. Y hasta el día de hoy, por lo que hemos visto, salvo que, como dijo el canciller de Panamá, no se produzca una sorpresa, hasta este momento lo que hemos visto es el apoyo, el control, no voy a decir el apoyo, pero sí el control absoluto del chavismo, del madurismo, de los represores del pueblo venezolano sobre las Fuerzas Armadas. ¿Cómo entonces podemos aspirar a desplazar del poder a este criminal que gobierna a Venezuela?
Bueno, recordemos que Chávez era un militar que hizo un golpe de Estado en el año 92, donde lo acompañó Diosdado Cabello, que continúa en el poder y es pieza clave de Nicolás Maduro. Y si algo se ocupó Chávez fue de incluir a los militares y de militarizar el Estado. ¿Qué implicó eso? Que, por ejemplo, gobernadores, alcaldes, las funciones fueran quitadas a los alcaldes o a los gobernadores electos y fueran traspasadas a militares que eran nombrados por el chavismo. Se les dio poderes, se les entregó el mundo cívico y este mundo militar. Además, se ha resquebrajado internamente, es una institución hermética de la que poca información tenemos, pero una cosa a la que se ha estado involucrada y que lo demuestra la justicia americana es al narcotráfico, a la corrupción y a las violaciones de derechos humanos. Entonces, esto creo que hay que tenerlo muy bien en contexto porque entiendo perfectamente que muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué no entrega el poder? Bueno, no lo entregan porque esto es una narcodictadura militar. Este es un régimen de mafiosos militares que tienen el monopolio de las armas y de las fuerzas que han cooptado todas las instituciones del Estado. Es decir, han cooptado el poder ejecutivo, no solamente, sino el legislativo, el judicial. El ciudadano y el electoral en Venezuela. Hoy estamos a 9 de enero del 2025 y todavía el Consejo Nacional Electoral, el órgano electoral en Venezuela, no ha publicado lo que ya sabe el mundo, que ya tiene el mundo las actas y que están re en resguardo del Banco Nacional en Panamá. Un evento histórico, creo que en completo favor y resguardo de la democracia y de la soberanía en caso de los venezolanos. Yo creo que si algo han demostrado los venezolanos en estos 25 años es su talante democrático porque su arma ha sido el voto y la protesta. Hemos salido a protestar y esa protesta ha cobrado vidas, ha cobrado detenciones, ha cobrado torturados, ha cobrado exiliados, entre esos me encuentro yo. Con lo cual no se puede decir que no se ha hecho, porque más bien sí se ha hecho, sí se ha procurado. Anteriormente en una entrevista me preguntaban, bueno, ¿por qué ocurrió en Estados Unidos una toma del Capitolio en el año 2020 y no ha ocurrido en Venezuela? Y yo le digo, sí, es que nosotros hemos ido y nos han disparado a la cabeza con francotiradores. La diferencia es que en Estados Unidos es una democracia y dejaron que los ciudadanos entraran, destrozaran y luego la justicia se encargó de llevarse preso a las personas que hicieron daño al erario público. En Venezuela no existe una democracia, no existe respeto a los derechos humanos y las fuerzas policiales, las fuerzas militares han disparado y han asesinado a los venezolanos en plenas marchas. Entonces, Venezuela es un país secuestrado y yo creo que hoy en día vale cuestionarse porque no solamente es un problema que hoy afecta a Venezuela, sino que afecta a los países de la región. Somos 7 millones de venezolanos que hemos que tenido que salir del país, somos 7 millones de venezolanos que de algún modo muchos países como la República Dominicana, con la cual estoy inmensamente agradecida, nos han recibido, pero no todos los países tienen la infraestructura ni la capacidad para recibir una migración, otra oleada de migración venezolana porque se ha desbordado. Hay países donde esta situación ha sido bastante compleja, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Con lo cual, esto es un problema que no, o sea, que si no se soluciona ahora, pues va a ocurrir una oleada más de migración ante la frustración y ante porque seguramente también vendrán mayores sanciones y vendrá una mayor asfixia al poder. Nicolás Maduro, aunque se juramente el día de mañana, bajo ese escenario estaría entrando a una calle sin salida y estaría quedándose sin menos recursos y acortando las posibilidades de una negociación para un proceso de transición.
Pero
Entonces, estamos en una situación bastante compleja y donde creo que la comunidad internacional tiene un papel fundamental. Tenemos una OEA, una Carta Interamericana que defiende la democracia, pero ¿qué pasa cuando esa democracia está secuestrada? Y en este momento del siglo XXI, o sea, tú le pedirías o sea, yo lo que quiero que entiendan muchas veces es que ¿Tú irías, agarrarías un arma para matar a cuando no, cuando tu espíritu es completamente democrático o cuando o sales simplemente y no sabes si vas a regresar? Eso es lo que nos hemos enfrentado los venezolanos durante 25 años. Entonces, no es porque no hayamos salido, no es porque no se haya luchado, pues,
No,
sino que
no,
a
pero
pesar de todas las condiciones se ha luchado, pero no se ha logrado. Entonces allí es, bueno, cuando se secuestra la democracia y cuando los ciudadanos están secuestrados, el papel que deben jugar las
Vanessa,
democracias alrededor es importante.
precisamente en eso fundamento mi pregunta, ¿no? Es que Venezuela, el pueblo de Venezuela, ha puesto su sangre en las calles. Ha sido víctima de la represión más brutal, quizás, que conozca América Latina en estos momentos. Sin embargo, a pesar de todo ese sacrificio, no hay ninguna duda de que si no se cuenta con la fragmentación de las Fuerzas Armadas venezolanas, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Como debes haber visto hoy, la OPEP, la Organización de Productores de Petróleos y su alta dirección asisten mañana a la juramentación de Maduro. Son un poder económico. Pero además de eso, detrás de Maduro está Rusia, está China, está Irán, está Corea del
Están grupos
Norte.
terroristas, está Hamás.
Exacto, todos esos grupos terroristas, pero ahí es donde está. No es que él está solo. Le han puesto cuantas sanciones se pueden imaginar. Y sin embargo, el hombre sigue ahí con la misma represión, con el mismo odio contra su pueblo, con los mismos abusos. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo quizás pudiéramos usar la inteligencia artificial, ¿no? Para que nos diga. ¿Qué debemos hacer para sacar este monstruo del poder en Venezuela? Es que yo no veo, te lo digo de corazón, no veo la forma de poder erradicar el madurismo, chavismo, Diosdado Cabellismo y demás hierbas del poder en Venezuela. Y me duele. Me duele porque es un pueblo al que la República Dominicana tiene una deuda permanente histórica. Sin embargo, podemos hacer el acto de hoy, que fue un acto maravilloso. Las palabras del presidente dominicano que para mí me hicieron sentir orgulloso de compartir la nacionalidad con él, de su decisión y valentía en defensa de la democracia de Venezuela. Pero es que eso no basta. Si no hay un plan B, si no hay la posibilidad de fragmentar a las fuerzas militares de Venezuela, miren, no van a valer sanciones, no van a valer embargos, porque él tiene por dónde lograr el apoyo de esas grandes potencias que lo han respaldado en los últimos años.
Yo comparto contigo y yo veo tres caminos claros y posibles. Uno no depende de la oposición, que es un quiebre interno dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de los pilares, alguno de los pilares del poder que se traicione, alguien traicione al gobierno y que esta traición traiga consecuencias militares o de fuerza. Sin embargo, en estos 25 años no ha ocurrido, cosa que hace mucho más compleja la situación y creo porque hay un elemento sumamente importante en este tipo de regímenes. Es un régimen, primero, que tiene una ideologización muy fuerte de base. Y donde el cuento de la patria y de los enemigos y del comunismo, etcétera, etcétera, está impregnado. Y luego, no solamente eso, sino que es un gobierno gángster, es una mafia. Y la única forma de salir de la mafia es o muerto o con una pistola. Entonces, ahí me lleva al segundo escenario.
Si este escenario no lo controlamos, porque no depende, es un factor externo para la oposición y para la comunidad internacional, está, bueno, la comunidad internacional, más allá de los pronunciamientos, pues allí tenemos un ejemplo muy claro y muy evidente, es que, bueno, las sanciones y los embargos pueden hacer mella de un país, pero no hace que se caigan este tipo de regímenes comunistas. El ejemplo, Cuba. Cuba tiene más de 60 años con este cáncer, generaciones que han sufrido y que han tenido que abandonar la isla por completo y no ha caído el régimen Castro comunista. Con lo cual, entonces, bueno, ¿qué hace la comunidad internacional y para qué sirven? O sea, mi pregunta, ¿y para qué sirven los organismos multilaterales y toda esta defensa a los valores de la democracia occidental? ¿Para qué una Carta Interamericana de Derechos Humanos cuando un país está secuestrado? No soy pro una invasión ni nada por el estilo. Pero sí creo que cuando ocurren este tipo de cosas es necesario una intervención mucha o una amenaza real mucho más grande ante un país que está secuestrado y no estás negociando con un agente racional, sino estás frente a unos maleantes que han asesinado, que han robado delante de todo el mundo a una nación, a unas elecciones, a una democracia, que no les ha importado absolutamente nada, los derechos humanos, les ha importado nada el Estado de Derecho. Entonces, si tú no colocas una amenaza real frente a este tipo de regímenes, frente al mal, entonces el mal va a seguir triunfando. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no pase nada. Entonces, yo creo que es un momento de cuestionamiento. Claro, por algo han salido 7 millones de venezolanos. Yo viví la parte de la crisis humanitaria, yo viví la persecución. Tengo hoy día amigos, profesores universitarios, compañeros que trabajaron conmigo, presos, asesinaron a un compañero mío, a Fernando Albán. Yo sé en carne propia, de hecho mi mamá murió, yo no pude ir a Venezuela. Siendo su única hija, yo sé en carne propia lo doloroso que es perder, lo que es perder a un país. Y si no se hace nada, pues, o sea, ahí la pregunta, bueno, realmente como comunidad internacional, ¿qué nos quedamos? A ver cómo se destruye una nación y a sus ciudadanos.
Lo que pasa es lo siguiente. La invasión, la intervención, como señalas, tendría que estar encabezada por una potencia como Estados Unidos, pero Estados Unidos no actúa a menos que no tenga la aprobación y el aval, por ejemplo, de Naciones Unidas. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tanto China como Rusia tienen derecho al veto. O sea que por ahí no hay manera. Entonces, ¿se arriesgará Estados Unidos a lanzar una operación militar contra Venezuela, donde podría crearse un gran conflicto mundial, porque quizás pudiera encontrar de frente a Rusia, China, Corea del Norte, y encontrar que ahí se desate la guerra mundial que hemos estado esperando en el Oriente Medio y en Ucrania, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Cómo lograr? Porque tiene que haber una forma de lograr una fisura. Es la única forma. Dividir a las
Bueno.
Fuerzas Armadas de Venezuela. Ahora, hay que usar estrategias que puedan inducir a muchos de esos militares que son parte del pueblo, que tienen madre, padre, hermanos, esposas, hijos, que están sufriendo las mismas penalidades que ese gobierno le ha impuesto al pueblo de Venezuela. Entonces, no sé,
Sí,
tiene
ojo,
que
ahí
surgir
quedan los caminos
un
de la
sargento que
diplomacia
se case con la
internacional.
gloria.
Ahí quedan los mecanismos de la diplomacia internacional, que son lentos, escabrosos y espinosos, y creo que en este momento estamos ante un mar de fondo Y no sabemos tampoco al 100% todo qué se habrá, si se habrá llegado a alguna acción conjunta de asfixia de algún modo o económico o por otras vías para en conjunto a Nicolás Maduro y compañía, con lo cual hay congelamientos de cuentas, hay caminos y hay formas para buscar esa posible negociación. El problema es que el gobierno se ha negado a sentarse a negociar, porque, bueno, habría, ya que tienen, bueno, por ejemplo, Nicolás Maduro está siendo investigado directamente en la Haya por crímenes de lesa humanidad, pues tal vez algunas amnistías, o sea, ese camino y esa puerta. Por una parte del lado de la oposición está planteada sobre la mesa. El problema es que no, el gobierno no ha querido sentarse. Entonces, cuando no la contraparte no quiere negociar, se hace mucho más complejo. Entonces, y los que pudieran negociar, que en este caso ahí tiene un papel importante Colombia, Brasil y México, porque son especialmente Colombia y Brasil, por ser vecinos y por ser ideológicamente cercanos al proyecto de la Revolución Bolivariana, tiene un papel crucial y ha mantenido de algún modo esa neutralidad de no dar, por lo menos de no reconocer a Edmundo González y de seguir solicitando que los órganos del Estado sean los que se pronuncien en la salida de la verdad, pero ellos tampoco han logrado un camino o esa hendidura para crear ese momento de negociación. Entonces, creo que parte de las vías o las opciones que quedan es la calle, 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 hasta que se produzca un quiebre, un desgaste, o hasta que el tema es que, bueno, esa calle tendría más muertos, tendría más sangre, tendría mayor represión. Y es, por lo menos desde mi caso, desde la comodidad del exterior, no me atrevo a poner esa inmensa responsabilidad y decir, bueno, que salgan a la calle los venezolanos que están allá, porque, bueno, porque es arriesgar la vida. Entonces, también es una situación bastante compleja porque, ¿y quiénes están en Venezuela actualmente hoy en su mayoría? Adultos mayores y jóvenes que se han quedado solos porque los jóvenes hemos salido del país. Entonces, es una situación muy compleja. Yo creo, yo espero que bueno, que tanto en algún momento esto se abran las puertas para una posible transición. O se logra un camino realmente de tal vez de amenaza real que los obligue a ellos a sentarse a negociar. O
Vanessa,
sea, porque, o sea, no tiene que llegarse a la intervención, pero sí por lo menos a una amenaza real que los obligue a ellos a sentarse.
hace algunos años, y hablo ya de unos años que quizás no pude vivir completamente, pero antes se tenía al menos un porcentaje elevado de confianza en los medios de comunicación. Tú te manejas te has manejado durante muchos años en la inteligencia social y como consultora. Esto que se está dando, ¿cómo se refleja estos distintos discursos de esta crisis en Venezuela, en las redes sociales y medios de comunicación, que a su vez representan grupos políticos y económicos? ¿Cómo tú analizas lo que está sucediendo en donde muchas veces lo que se sirve como información, entre comillas, no se le puede del todo tener confianza porque no se sabe a qué objetivo obedece? ¿Cómo analizas tú toda la crisis desde el punto de vista de esa guerra que se está librando también en materia del discurso que se instala en redes sociales y medios de comunicación?
Mira, maravillosa pregunta porque de hecho es parte de mis casos de estudio con la doctora Carmen Beatriz Fernández sobre el tema de Venezuela. Porque bueno, Venezuela es un laboratorio en ese sentido interesante, tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo bueno porque en un espacio donde ha habido un monopolio del Estado en una como el en un monopolio completo de los medios y de censura, un ambiente de censura, Los venezolanos han encontrado en las redes sociales la forma de informarse. A través de las redes sociales es que se anunciaron los resultados, a través de las redes sociales y el uso de la tecnología es que se logró coordinar todo el andamiaje social que requería más de 1 millón, más de 2 millones de personas para la organización electoral, para registrar las actas y para poder obtener, por ejemplo, el resultado, obtener los resultados electorales en tiempo real y recolectar esas actas que hoy están en resguardo en Panamá. Eso es extraordinario, eso no lo ha hecho ningún otro país, no lo ha hecho ninguna otra democracia, y que desde la oposición se instale y se logre generar un sistema de transparencia donde se cargue la información de en tiempo real de lo que y bueno, y lo que iba llegando días después de la elección, pero que es realmente son las actas originales y los resultados originales por mesa y por centro de votación, que es la función del sistema electoral, y que se haya hecho a través de las redes sociales y a través del uso de WhatsApp y de Telegram, es espectacular, por un lado. Pero por el otro, pues la Venezuela es un país de mucha desinformación, con lo cual, y el principal, el principal generador de desinformación es el gobierno, con bots, trolls y desde los medios que generan matrices de opiniones que no sabemos muy bien entonces lo que sucede. El mejor ejemplo, lo que acaba de suceder con María Corina. La detuvieron, no la detuvieron, si la detuvieron, el gobierno dice una cosa, o sea, que es una guerra psicológica que hace el gobierno para generar frustración y para generar desconfianza completamente en los ciudadanos. Con lo cual hay que hacer siempre un trabajo no solo de doble, sino de triple y quíntuple rechequeo de información. En Venezuela, porque si bien las redes han servido para que los ciudadanos generen conexión y un tejido social en este proceso de lucha democrática, en ese mismo tejido social y de lucha democrática, pues está contaminado por la desinformación.
Bueno, pero yo sigo sin saber qué es lo que va a pasar.
Todos, ojalá yo también lo supiera.
¿Qué es la pregunta?
Y si lo supiera, no estaría aquí.
La gran incógnita. Depende.
Depende, depende. No estaría en otro lado, estaría conspirando.
Y peor aún, el hecho de que se anunciara que
¿Qué algo va a
el
pasar?
presidente electo, Edmundo González, estaría en Venezuela para el día de mañana y que eso no se pueda lograr, eso va a llenar de frustración a los que salen a la calle a arriesgar sus vidas, a protestar, y eso será un punto más negativo en la lucha del pueblo venezolano por lograr su libertad.
Bueno, pues
Totalmente.
poderosos, vamos a agradecerle a Vanessa Alejandra Sánchez Carrero por este tiempo que nos ha dedicado, por sus análisis, sus consideraciones y su experiencia personal también. Gracias, Vanessa, por estar con
Gracias a
nosotros
ustedes
en el
por este
Rumbo a la Tarde.
espacio, de verdad.
Pero no me dijo qué va a pasar.
Es
Ojalá lo
difícil.
supiera. La verdad es que la responsabilidad de un consultor serio es que no lo sabemos.
Gracias.
Nadie tiene la respuesta de lo que va a pasar. Estamos en plenos acontecimientos históricos y lo que sí te puedo decir es que el escenario más probable es que mañana seguramente Nicolás Maduro, a través de la fuerza, a través de la represión, y que estos serán horas de mucha tensión y con lo cual tenemos que estar pendientes de todo lo que vaya a suceder. No tenemos la develación del plan, no sabemos completamente qué va a suceder. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Venezuela habló claro, habló contundente y que el presidente electo es Edmundo González.
Viva Venezuela libre. Muchas gracias. Bueno, aquí
Sí, va.
estamos de regreso al Rumbo de la Tarde y tenemos en cabina a una de esas personas que le roba el corazón a uno, que su trato es tan elegante, demuestra tanta amistad y solidaridad que uno lo tiene que asimilar no como un amigo, sino como un hermano.
Gracias, gracias.
Entonces, bueno, aquí tenemos a un periodista de larga data, ¿verdad, Rudy?
De toda la vida.
De toda la vida.
Contemporáneo.
Sí. Él es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Batista.
Qué bonito. ¿No?
Gracias, gracias, George. Sabe que yo tengo un agradecimiento perenne de tu amistad. Y cómo yo, imberbe todavía, empecé a hablar contigo sobre diferentes temas, independientemente de que andábamos por
en posiciones polos, políticas diferentes.
Polos diferentes, pero nunca fue óbice para que nosotros siempre estuviéramos. Y ese trabajo tuyo que me permitió desarrollar en Radio Televisión Dominicana y cómo tú siempre me ayudabas. Y obviamente una táctica que
yo... Que yo eso no lo llamo ayuda. Yo eso lo llamo apoyo, reconocimiento.
Sí, apoyo. Yo recuerdo...
Impronta, ¿no? A tu calidad,
sí,
a tu capacidad.
Te agradezco que me diste la oportunidad de que yo empezara a trabajar con programas de televisión gracias a ti. E inclusive yo chantajeaba a los
camarógrafos.
Domingo, te quedan 3 minutos. Y yo, ahora tú no quieres que yo hable bien del administrador, Jorge, para que resaltarlo. Y ahí ellos se callaban.
Bueno.
Y hasta que yo no hacía el comentario. Entonces, pero eso era...
Tienes un proyecto en carpeta,
ajá,
que es lo que te trae por acá,
sí,
para anunciarlo al país.
Sí, nosotros, no, no.
Rudy, Olga y yo, con muchísimo gusto, te abrimos las puertas para que
sí
puedas llegarle al pueblo dominicano.
Yo venía con 2 compañeros más que estamos en esos quehaceres, pero parece ser que con la cuestión de los famosos
tapones,
No llegaron a la hora que quedamos de estar. Pero yo voy a apelar a sus indulgencias para volver otro día con ellos y sí dar una... hacer una un tratamiento por arribita.
Un adelanto.
Un adelanto. Por ejemplo, yo fui fundador del club. Estuvimos un grupo de 10 jóvenes hace ya más de 50 años. Desarrollamos un proyecto de club, del Club Oscar Santana, que tú muchas veces nos ayudaste. Y con el los pasos dados por la... los trabajos relacionados con buscar la habichuela nos hizo abandonar el sector de Gualey. Me tuve que casar para buscar la familia y nunca he dejado de estar en el barrio de Gualey y he visto cómo todavía hay núcleos de jóvenes que ciertamente luchan denodadamente para impulsar el desarrollo de la colectividad gualeyana y sus alrededores para desarrollar luchas a favor de ese sector que tienen más de 5 años esperando arreglo de calle y de muchas cosas, aunque se han hecho otras. Pero a uno como tenemos un grupo de jóvenes Yo bueno, sigo
pero ya
joven.
Tú no estás en ese grupo.
No, yo, oye, yo soy joven.
Sí.
De la tercera edad. Joven de la tercera edad. Yo tengo apenas 70 años.
Un muchachito.
Yo recuerdo cuando iba a llevar a última hora la nota que Rudy...
Ya era un anciano.
No. Y escogidita. El caso es...
Ustedes pelean en pareja.
No, y contigo también. El caso es que nosotros queremos apelar a los medios de comunicación como el que ustedes tienen para que nos abran las puertas, como yo estoy seguro que vamos a hacerlo, para unos proyectos que nosotros tenemos de una ONG que se está orquestando, la estamos desarrollando precisamente para, como hacíamos en nuestras épocas de más jóvenes, nosotros queremos impulsar un consultorio médico que nosotros tenemos todavía en el Club Oscar Santana para darle más, con más formalidad lo que es ese proyecto.
Convertirlo en una especie de unidad primaria, de atención primaria.
Ajá, nosotros la tenemos. Pero hay precariedades, como es obvio. Y los amigos de la del Ministerio de Salud colaboran, pero hace más falta, porque independientemente de la existencia del moscoso cuello, más el respaldo de salud pública, nosotros queremos afincar más y, más que eso, formar a esos jóvenes que quieren dar su vida para el avance del barrio de Gualey. Nosotros ya hemos estado reuniéndonos y creo que vamos a levantar con brío todos esos proyectos que nosotros teníamos a nivel de la salud, a nivel de la orientación a esos jóvenes. Que, señores, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Gualey, obviamente, hoy uno lo puede decir, nosotros a base de pistolas mandábamos a casa de Dios, no voy a utilizar el término, sino que en base a las armas nos apropiábamos de los sectores que eran infiltrados para las drogas. Tuvimos muchos inconvenientes, pero siempre la bravía en esos barrios se imponía contra el miedo y lamentablemente muchos de nosotros hemos emigrado para otros lares y hay la confianza de que esos jóvenes que han mantenido ese club y otros en la lucha, nosotros queremos la colaboración de medios como este para llegar a orientar a esos jóvenes.
Nosotros tres, sin temor a equivocarme, nos identificamos con esa labor social en Gualey y en cualquier punto de la República Dominicana. Nosotros hemos asimilado esa política social como parte de la existencia de este programa. El por qué nosotros venimos y dedicamos 2 horas diarias
de nuestras vidas. A mí me consta.
Pero lo hacemos con ese propósito de hacer nuestro aporte. Porque no es predicar y decir que uno trabaja en beneficio del país. No, no. Es con acciones que se hace. yo te felicito de que tú sigas esa lucha y te garantizo que puedes contar con nosotros.
Gracias. Y te podemos decir que nosotros tenemos como eslogan, si cuando jóvenes arriesgábamos nuestras vidas y fueron muchas las conquistas que nosotros logramos en esos barrios. Y yo creo que todavía tenemos fuerza, muchos de esos jóvenes de ayer, para darle el ejemplo histórico a esos jóvenes que están en disposición de trabajar para eso. Y yo estoy seguro que dentro de 3 o 4 meses ya habremos de labrar un camino que va a beneficiar a esos barrios. Por ejemplo, si nosotros fuimos capaces de desafiar al gobierno de tu líder Balaguer, que dicho sea de paso, yo reconocí, independientemente de el tablazo que me den por decir lo que voy a decir, que Balaguer, aún sabiendo la situación política en la que yo estaba y muchos que estábamos, siempre cuando alguien le, Bebecito Brea, por ejemplo, le decía, esos jóvenes de Gualey necesitan, y con todo y las diferencias, siempre había alguien que hablaba por nosotros para mantener la lucha.
El ingeniero Bebecito Martínez Brea.
Sí, entonces, y así sucesivamente, yo quiero apelar a ustedes, como voy a hacerlo con otros medios, porque como ya yo estoy medio retirado del periodismo, porque inclusive apenas mantengo la columna en el Nacional de vez en cuando, pero yo creo que ustedes como medio están haciendo una labor importantísima y que yo sé que ustedes, nosotros podemos contar con
claro
ustedes.
Que sí, así completamente.
Y ojalá que ustedes ahora, déjenme hacer un paréntesis, que estaba escuchando a la que estaban entrevistando, es venezolana, ¿verdad?
Venezolana, sí.
Mi segunda hija vive en Venezuela, nació allá. Y yo le digo que ciertamente ahora está mejor la condición de lucha en Venezuela, porque ya está demostrado de que ciertamente fue real el abuso del poder de los chavistas mal intencionados que hicieron todo un fraude para poderse quedar. Entonces ya a partir de hoy hace que todos los sectores, incluyendo muchos sectores de izquierda en Venezuela, que no estaban conscientes de lo mal que estaba caminando el gobierno de Maduro. Y como dice el refrán, todo fruto que se madura cae y se pudre. Y esa es la situación que está viviendo hoy día Venezuela, con la que yo, independientemente de mis concepciones de izquierdita una vez, porque yo prácticamente la organización en que militaba, que era el Movimiento Popular Dominicano, nos enseñó a mantener la lucha, aunque sea buscando 1 o 2 o 3 que nos sigan. Entonces, yo agradezco que ustedes nos abran las puertas porque le vamos a traer muchas acciones a favor de Gualey y los sectores aledaños.
Bien, gracias, Domingo.
Y gracias siempre por darme la oportunidad de venir donde ustedes. Además, yo, lamentablemente, yo soy adicto al programa de las 5.
Y al viernes de Bellonera.
No, y el programa de que ustedes hacen a las 8.
A las 8.
Nosotros a las 8.
Yo lo veo.
Don George.
¿Eh?
Eres tú que lo ves el
programa. ¿Qué hago? ¿Qué
eres tú que ves el programa?
Yo y mi entorno.
Ah, también.
Porque yo soy Leica Batuti Constitución. Pongan ese programa.
Gracias.
Entonces, cuento con ustedes.
Claro.
Y además, permítanme ya 2 minutos. Yo estaba loco por conocer esa exponente. Que a veces alguien que yo estoy mirando muy directamente se la quiere comer y ella se sale con arte y le contesta las cosas por las que ella defiende.
Bien.
Y ojalá que se siga desarrollando.
Gracias.
Porque tú puedes ser una gran líder a nivel de la comunicación.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Y gracias.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Abrimos los teléfonos 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional al 1-833-380-0062. Buenas, rumbo de la tarde.
Hola.
Oiga.
Diga.
Rudy.
Sí.
Jordi.
Sí.
Desde Cristo Rey.
Adelante.
Ustedes no se han puesto a mirar. ¿Por qué Estados Unidos no mandó a Fernando desde allá de Estados Unidos, que era más cómodo y más fácil? Y aparte de eso, él cometió un error. Él no debió de salir de Venezuela. Él debió dejar que lo trancaran, que él le iba a dar un patatú ahí, le iban a llevar a una clínica y se iba a quedar en un hospital.
No era tan fácil.
No era tan fácil. Es que alguien tiene que morirse.
Sí, pues,
en la vida.
Sí, pues no es tan fácil pedirle a una gente que se inmole.
¿Aló? Sí. Se cayó la llamada. Buenas, rumbo de la tarde.
Hola.
Sí, buenas tardes, poderoso. ¿Cómo están?
Adelante. Muy bien, gracias a Dios.
Yo venía escuchando ahorita a don Jorge Rodríguez. Ajá. Con relación a la joven periodista que estaba dando su entrevista, la venezolana. Usted, en los últimos detalles que estaba dando, usted me quitó la idea, pero le voy a decir la mía. Cuando usted dijo que llegara un guardia y se casara con la Gloria, esa idea la tenía yo. Que agarre un guardia mañana, no importa el rango que tenga, en la asamblea, y agarre un FAL, un fusil de eso, y se va a llevar todo lo que está en la asamblea, aunque lo maten, y se case con la Gloria, y Venezuela será libre. Eso es lo que pasa ahí.
Bueno. No es tan fácil.
809-682-9850. La línea local y la línea internacional 1-833-380-0062. Buenas, rumbo de la tarde. Se están cayendo todas las llamadas. Aquí hay otra. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, buenas noches, lo poderoso.
Saludos.
Uh-huh. Olga, ¿cómo tú estás?
Más bien que un loco.
Viendo mucha gente ahí soñando despierto con lo de Maduro.
Bueno, soñar es gratis y ojalá y que ese sueño se haga realidad.
Ese papelazo que hizo María Correa con el autosecuestro, señores, eso fue lo que le puso la tapa al pomo y ya.
Ay, muchacho, no diga eso.
Claro que
no
sí.
No crea en medios ahora, hay que esperar al final para uno comenzar a evaluar.
¿Ustedes no vieron que la llevaron de que encapuchá?
¿Que la llevaron? Buenas, rumbo de la tarde.
Se cayó la llamada ahora.
Sí,
sí. Sí.
Óyeme. Con relación a los barrios, que estaba el señor ahora.
Sí.
Domingo Batista.
Lo que pasa es que antes nosotros los comunitarios éramos de corazón y no era por dinero. y los barrios han incrementado en callejones, cañadas y favelas. Entonces, ¿qué pasa? El deporte se ha ido de los barrios, o ni siquiera la Secretaría de Deporte ha ido a los barrios, porque han formado un viaje de organizaciones que son fantasmas, que nada más le dan dinero y hacen creer que están haciendo algo en los barrios. Y no es verdad. Por ejemplo, Guandule, La Ciénaga, Gualey, ahí no hay espacio ya, porque ya todo es un king de terreno lo que tiene un club, y ya nadie tiene el club. Entonces, La Ciénaga, Guandule, Gualey, Guachupita, Capotillo, de la única manera que se saca algo es desalojándolo, porque pueden invertir todos los cuartos del mundo.
Es imposible.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Y gracias, buenas. Antonio Romero, en Sánchez Luperón.
Antonio, qué gusto escucharte.
Y felicidades para todo ya.
Muchas gracias, igual para ti. Bien, mucha salud y bendiciones.
Gracias, gracias, cómo no. Yo quiero, con relación al tema venezolano, hay que nosotros tenemos que estar muy activos, porque lo que va a pasar mañana, esperamos conocer una cosa que tenemos que lamentarlo a nivel nacional e internacional. Pero lo que se ve, yo y realmente uno tiene que tener mucha precaución y decir a los venezolanos que nosotros estamos con ellos en todo sentido de la palabra, porque la verdad que lo que está pasando en Venezuela hay que tomarlo en cuenta. Y para terminar, a Faride también, como natural, acá su apoyo, Yoyi, porque la quieren satanizar y quieren confundir unas cosas con otras, y Faride está haciendo lo que tiene que hacer. Así que gracias y buenas tardes.
Pero a ella no la van a hacer cambiar por eso, olvídate.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Hola.
Guzmán, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Todo bien. Fíjese algo. Esa señora que usted entrevistó es venezolana, ¿no?
Sí. Claro.
Pero ella, según yo pude interpretar, ella como que quiere delegar funciones en una fuerza al margen de Venezuela. Y yo lo que digo, son 7 millones de venezolanos que andan por el mundo, ¿no? ¿Verdad?
Casi 8.
Exactamente. Y eso venezolanos que andan por el mundo no tienen familia militares que ellos lo puedan orientar e inducirlo para que se rebelen en contra de ese bandido. Ellos pueden hacerlo también, porque se supone que algunos de esos venezolanos que andan por el mundo y los que están allá tienen que tener familia militares. Sí. Deben de orientarlo y ver la situación en la que ellos están pasando para que hagan algo a favor de Venezuela, porque ahí me da pena. Yo vi una fílmica donde se estaban manifestando esos muchachos venezolanos. Mire, que eso daba cosas que sentir. Y yo lo que digo es, ¿cómo es que hay gente que, a sabiendas de que ese señor Maduro es un perverso bandido, lo están apoyando? Que la pasen bien, muchachos.
Gracias. Gracias.
Las fuerzas bolivarianas de Venezuela están integradas por 340 mil miembros.
Eso es mucha gente. Buenas, rumbo de la tarde.
Equipo, buenas.
Buenas Hola. Tardes.
Apoyando Venezuela, aquí he escuchado voces que dicen como que están en contra de cualquier apoyo y que dicen que eso debe dejarse en manos del pueblo de Venezuela. Realmente podría ser así, pero yo diría, bueno, a veces en la casa de tu vecino están golpeando a una persona, una mujer, un niño, y alguien solamente puede quedarse mirando, opinando. Debe tratar de influir en eso y ayudar. Entonces, para mí es un caso parecido, que Venezuela no es tan fácil rebelarse, como decía el que llamó anterior. Esos regímenes, como el de Cuba, están apoyados por un grupo de militares que tienen entonces un control de todas sus tropas con Calié. Y asimismo, una clase política que se beneficia, que entonces reparte a un grupo de gente que se dejan convencer o idiotizar, diría yo. Entonces eso convierte que la población tenga una parte que sea Calié dentro de ella. Y entonces por eso es tan difícil hacerle un contragolpe. Pero la oposición tiene que mantenerse y hay que apoyar en todo lo posible. Yo espero en Dios que que en algún momento se logre liberar ese pueblo. Gracias.
A usted por la sintonía. Buenas.
Lo esperamos todos.
Se están cayendo las líneas. 809-682-9850. 809-682-9850. Buenas. Rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? Con relación a Venezuela, el problema está ahí. Que si los mismos venezolanos, aparte de que los países caribeños los estamos apoyando, pero también, yo me acuerdo de los 7 días con el pueblo aquí. Hay mucha gente, millonarios en Venezuela, artistas, peloteros, empresarios. Ellos no pueden hacer convocar una actividad, aunque sea por 5 o 6 días, mientras tanto llega el mundo. Pero aparte de eso, es que si un coronel, hasta un raso, que se rebele y le dé un par de tiros al tal Cabello o al tal Maduro, la cosa sale como más fácil. Porque es que en Venezuela como que no es como aquí. Que aquí somos muy rebeldes, pero hay muchas armas.
La serie de Netflix salen bien.
Así sí, mismo. No, buenas, espérate, rumbo de la tarde. Adelante.
Ay, gracias. Que la verdad es que tenemos personas que no pegan una. El candidato que perdió la senaduría de Santo Domingo se lanza diciendo que el gobierno no debe de permitir ni hacer ese tipo de acto a favor del presidente electo.
Bueno, es el comunismo traslochado.
Digo yo, pero Dios mío, este hombre no pega una, ese moreno.
Ay, sí. Buenas, rumbo de la tarde.
Se cayó. Rudy, dímelo.
Mañana juramentan el mundo. Pero tú sabes dónde. En la avenida Venezuela.
Ay, señores. Buenas, rumbo de la tarde.
Aló, buenas.
Sí, adelante. Buenas,
el rumbo.
Sí.
Adelante.
Dos cositas nada más voy a decir, dos cositas. Dos.
Adelante.
No me malinterpreten, pero ustedes lo analizan también. Primero, yo como que creo que si este señor que está aquí en el país coge el gobierno ya, como yo creo que los Estados Unidos van a tener ya a Venezuela, pienso yo, es un pensamiento mío, como un títere a él ahí para yo hacer lo que ellos quieran ahí en Venezuela, yo creo yo eso, los Estados Unidos.
Bueno.
Y segundo, ese señor también, como yo soy del mundo eclesiástico, soy de los curas, yo me siento mal con él porque él mató muchos curas en un sitio por ahí, que hay que investigar eso también, de los jesuitas, ¿sí me entiendes? Hay que investigar eso también.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Ese oyó a Maduro con el discurso. Ese que estaba hablando ahí ahora. Usted no, pero hay uno de aquí que anda para allá, un tal Miguel Mejía.
Miguel Mejía,
y él apoya esa vagabundería.
Tenemos tiempo para una llamadita más. 809-682-9850 y 1-833-380-0062.
Bueno, miren, ese amigo que llamó, que hizo la broma, ¿no?, de que Edmundo González será juramentado en la avenida Venezuela, desconoce, tengo la seguridad, desconoce totalmente la historia de la República Dominicana y de Venezuela. La hermandad
es muy larga.
Y solidaridad. El presidente la describió muy bien en su discurso. Y es una pena. Yo sé que no lo hace con la intención de burlarse, sino de poner un toque
de humor.
Pero, sinceramente, yo creo que debemos valorar la lucha que libramos los países, todos hemos librado, en busca de mantener y solidificar la democracia en nuestros pueblos. Tenemos esta última llamada.
Buenas, rumbo de la tarde.
Rudy y yo la conozco la historia. Lo que pasa es que con todo este amarillismo que nos han metido con este tema, hay que ponerle un chingo de humor a esto.
Pasen buenas.
Muy bien.
Pasen buenas.
Miren, ya llegamos al final. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, despedir el programa con este tema dedicado al heroico pueblo venezolano. Mañana estaremos aquí, Los Poderosos, con el Viernes de Bellonera, pero este tema es nuestro homenaje a Venezuela y a su pueblo que lucha por su libertad.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido a un poeta que le ponga mi canto toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido a un poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.